Vale, dicho esto, ay, perdón. Yo, si no recuerdo mal, esta mañana te diste valor 130 gramos, que creo que fue el que tú empleaste. De todos modos, estaba ahora mirando el guión en la guagua mientras subía, y si no lo entendí mal, tú tienes el momento de inercia de los dos sistemas, o sea, disco y platillo. Lo puedes calcular de manera experimental y a ese valor le restas el valor del momento experimental del disco, del platillo solo. Entonces lo que obtienes, a ver si tenía por aquí el guión de práctica, que lo estaba mirando antes, esto. Tú has calculado esto en el laboratorio y has calculado esto en el laboratorio. Y la resta te da el momento de inercia, por ejemplo, del cilindro de masa maciza. Y este valor es el que tú puedes comparar con el valor teórico, porque tiene su valor de masa y su radio, que es lo que necesita. Y lo mismo puedes hacer para el cilindro hueco. Hemos calculado el momento de inercia, cilindro hueco más disco, y le restas el momento de inercia del disco. Y lo que haces es comparar estos dos valores con respecto a los valores teóricos. Por eso creo que es necesario este valor de aquí. Nosotros en su momento, y me imagino que por eso aparece en otro informe, fue el dato que yo te di, pesamos esto, pero si no, me acerco yo la próxima semana y lo vuelvo a pesar. Y por eso empleamos la masa de ese disco. Pero creo que para, y lo hizo el compañero, pero creo que para lo que te pide el informe se centra más bien en estos dos valores de aquí. Sea que no creo que lo necesites. De hecho, las operaciones que te aparecen indicadas son estas. Y lo que te dicen es que lo compares con el valor teórico. Sea que no necesitas realmente la masa del platillo, sino de los cilindros. No sé si me explico. Bueno, pues que te dé un 20%, yo créeme que no está mal. De todos modos, te dará un 20%, pero creo que no habrás hecho la propagación de errores. O sea, ya con la propagación de errores sí puede ser que te acerques más al valor real o al valor teórico. De todos modos, por el correo que tú me enviaste, por ejemplo, vale. En el correo que tú me enviaste, la constante del muelle era 0,03. Pero si nos vamos a el informe que tenía este compañero el año pasado, a ver si lo encuentro aquí, a ellos creo que le di un poquito más alto. Creo recordar. A lo mejor me estoy equivocando yo. Pero quiero recordar, si no fue en este, fue en otro informe, que ponía 0,023, o sea que a lo mejor el error no viene tanto del periodo de oscilación, sino también un poco del error que estás cometiendo al calcularla acá. Eso también te influye. A ver, perdón. Me equivoqué en el cálculo, pero da mucha diferencia. En el disco soporte, 50%. Pues las cosas se te complican cada vez más. Pues pásame tus datos de periodo de oscilación y yo los intento comparar. A ver si lo miro con calma este fin de semana y te intento responder un poco mejor. A ver, ¿por qué tienes tanta diferencia? Porque un 50% de error es casi, casi como si tu periodo fuera la mitad de tiempo que el periodo de otro compañero que haya medido otros años, ¿no? Un factor 2. O sea que déjame mirar eso bien, porque así, para darle el número. Sí, créeme que sí. Es que ahí ya estás metiendo primero el error de la K, de la constante del muelle, y luego tienes error del cronómetro. Estás cometiendo, sobre todo al calcular la K, tienes mucho error. Error lógico y humano de hacerlo tú o yo, pero un 20% yo lo veo hasta como un buen resultado. Quizás haya un 50, no, pero un 20 sí. Y te da un 20% por arriba o por debajo del valor teórico. O sea, mides más o menos. ¿Me escuchas, Santiago? Bueno, no sé si lo estás buscando. Es solo por curiosidad. Si te daba por encima o por debajo, la diferencia. ¿Cuál era la mayor de los dos, si el teórico o el experimental? Bueno, mientras Santiago mira eso. Vale. Vale, Santiago se fue. Vale. Bueno, les comento. Otra de las cosas que les quería comentar, y así todos van cogiendo ritmo, es la práctica de resistencia y circuitos que me mandó esta mañana María. Bueno, esta mañana, esta tarde. Vale, María, el DNI no lo ponga. A ver si... Eso, un momento. Perdón. A ver si consigo descargarlo y que me permita la edición del... Vale. Ah, pues. Lo dicho, que no pongas el DNI, que no tiene... Para mi valor, eso no es... Que yo sepa, salvo que en la convocatoria, las bases de la UNED, de la UNED no, de la asignatura lo ponga, yo no lo pondría. No lo ponga. So... Vale. Yo este título, más que ponerlo aquí... Lo quitaba de aquí y lo ponía aquí. Sí, esta línea, pero esta. Y aquí es donde deberías de poner... algo así. ¿Es? Y tu nombre, ¿verdad? Aquí pondremos María. ¿Vale? Para que quede más... Si esto lo quieres poner así con esto... Bueno, por mí no hay problema. Pero vamos a ver más que nada los fallos así que yo vi en tu práctica. Bueno, en la portada sí, pero que lo pongas arriba en el comienzo del informe. Porque la idea es que esto tenga un estilo de artículo de científico. Entonces, lo puedes poner arriba en la portada, pero la portada digamos que es solo como para todos los informes. Y digamos que cada informe tiene que ir, pues, luego diciendo quién lo ha hecho. Bueno, era más bien eso. En la introducción yo lo que te vi es un poquito flojo, porque por ejemplo aquí hablamos de la práctica de las resistencias, pero entonces tendrías que decir algo así como qué es la resistencia, no sé, hablar un poquito sobre los metales, la conducción de la electricidad, no sé, electricidad. Hablar un poco sobre qué es la resistencia, cómo afecta la conducción de electricidad, qué metales son un poquito más conducen mejor la electricidad, de manera que son menos resistentes. Hablar un poquito más antes de hablar, digamos, de la tabla de... Es una cosa. Vale, ven el informe, ¿no? Vale, pues todo esto es lo que yo pondría un poquito antes de poner tu tabla. Bueno, esta es la tabla del guión de práctica. Y aquí hablas un poco de las resistencias, cómo son las resistencias en serie, las resistencias en paralelo. Vale, hasta ahí bien. Aquí más que materiales, yo pondría procedimiento experimental. Y hablaría de eso, para esta práctica empleamos 7 resistencias, o no 7, o un conjunto de resistencias. En una placa de prueba se llama Protoboa. Y es colocada. Y creo que Protoboa. Y la hemos medido con un polímetro, ¿vale? Para la segunda, bueno, digamos que todo esto es el, ¿sabes? No es que has hecho una práctica y otra, sino has hecho, esto es lo que has hecho. Has cogido las 6 resistencias y las has medido. Y esto ya no es el procedimiento, sino esto ya son tus resultados. Experimentar. Y ya me dices, pues, lo que obtuviste en tus medidas de laboratorio. Cogiste 7 resistencias que tenían 4 bandas, las identificaste. Me calculaste el valor de la resistencia. Y me has puesto el valor de la resistencia medido en el polímetro. Vale. Este es el valor de resistencia, digamos, del fabricante, ¿no? Que es el que nosotros vamos a considerar como el teórico. Vale. Y aquí, antes de hablar de la segunda parte de la práctica, tendrías que decir, pues comentar algo, por ejemplo, qué resistencias presentan mayores diferencias. El teórico experimental. Por ejemplo, hablar un poco sobre este valor y esto. Decirme cuáles son las resistencias que son más próximos, las más alejadas. O sea, algo que tú has medido esto, ha llegado a un resultado, pues explicarme qué resultado es. Son muy similares, se diferencian mucho. Tienes que un poco explicar qué ves en la tabla. Y después ya hablamos de la segunda parte del experimento. Y esta fue donde más errores tiene. O menos claro a mí me quedó lo que estabas haciendo. dijimos, experimento en serie. Vamos a coger dos resistencias, las ponemos en serie y medimos con el voltímetro lo que sale, ¿no? Entonces tú elegiste estas dos resistencias y la mediste con el voltímetro y te salió este valor de aquí, que es lo que yo he entendido de tu informe. Vale. Después aquí lo sumo. Entonces, no comentas más nada, o sea, por ejemplo, esto y esto, ¿hay alguna diferencia entre el valor de este y este? Hay una pequeña diferencia, hay que comentarlo. Después, la suma no es correcta, porque tú has empleado estas dos resistencias que tienen un error. Esta resistencia tiene un más menos, algo, 0.5. Y esa resistencia de aquí tiene otro error, 0.5. La suma de esto más esto no es esto. Es esto más un error que será 0, lo que sea. Y ese error tú no lo has puesto aquí. Vale. ¿Cómo calculamos este error? Ahora se lo explico. Vale. Este error que has cometido aquí es el mismo que has cometido aquí abajo. Has sumado estas dos resistencias que tenían unos errores y aquí no aparecen esos errores. ¿Vale? A pesar de que tú cuando lo has medido debería estar. De todos modos, fíjate que aquí tienes un error porque 60 más 46 es 106,6. Pero tú me diste 521,05. Aquí yo creo que algún número se te coló. ¿Vale? Resistencias en paralel. Volvemos a tener el mismo problema. Ha sumado vale. Pues seguramente porque no, o porque aquí no has cogido las resistencias correctas y cuando hiciste el experimento me diste algo mal, o aquí cometiste algún error. Pero está claro que aquí hay una confusión, o del número de resistencias, o este error en la resistencia final. Hay algo que hiciste mal. ¿Vale? No sé si las hiciste esta práctica con Arminda. Entonces, pregunto si Arminda. Pues, vale, chequeado. Arminda, tú sí hiciste esta práctica con ella. Revisa tus datos y compárenlos, porque algo han hecho mal las dos. Vale. Bueno, y en paralelo ocurre exactamente lo mismo. Han sumado dos resistencias, las ha sumado, me sigue sin poner error. Y aquí es, te falta comparar, ¿no? No solo es sumarla, sino decir cuánto es el error. O sea, cuánto se infieren uno con respecto al otro. ¿Vale? Y eso es lo que le iba a explicar ahora. A ver si lo tengo por aquí. Si no, se lo... No, no estoy. Bueno, si no, se los explico aquí un momentito. Dejo de compartirles la pantalla para que lo vean. Lo tengo aquí del otro día. Yo les dije el otro día, ustedes tienen dos resistencias, las pueden sumar y lo que tendrían es la resistencia teórica a partir de los valores del fabricante. Después tienen las dos resistencias, van al laboratorio, ustedes pusieron el voltímetro y tienen un valor del voltímetro con un más menos. Y aparte, ustedes teóricamente pueden calcular la resistencia. En el caso de que sea resistencia en serie, se hace así, dice resistencia total es R1 más R2. Eso lo pueden calcular. En tu caso, por ejemplo, en tu informe sería 46 más 60. Pero luego tienes que darme el error, es 60 más menos algo. Y ese más menos algo se calcula a partir de las derivadas. Es decir, ¿cómo valía mi resistencia total con respecto a la variación de este valor por el error que yo estoy cometiendo en esa resistencia? Más, ¿cómo varía mi resistencia total cuando varía R2 por el error que cometo en esa resistencia? ¿Vale? Esto es si fuera en serie. Y este es el numerito que tú tendrías que colocar en tu informe. O sea que 46,6 más 60 te da 106,6 más menos este valor de aquí, cuando es en serie. Y cuando es en paralelo, yo les dije, fíjense que la resistencia en paralelo es 1 partido la resistencia total o la resistencia equivalente como la suma de las inversas de las resistencias en paralelo, como la suma de las inversas de las resistencias que estén empleando de manera individual. Y yo les dije, esto es este coeficiente que está aquí. Despejamos R. Entonces, esta expresión, que es hay que derivarla con respecto a R1. Y al resultado, multiplicarlo por el error que estamos cometiendo cuando nosotros hemos medido de manera individual el valor de esa resistencia. Fíjense que yo cuando medí R1, yo con el voltímetro cogí 60 ohmios más menos 0,05 ohmios. Pues ese 0,05 ohmios es lo que va aquí. ¿Vale? ¿Lo entienden? ¿Lo tienen claro? Digan algo, sí o no. Bueno, los demás, Santiago, bien. Daniel, tú no has hecho esta práctica, pero vale, les hago las cuentas. Dame un segundo. Y te las hago. Déjenme 30 segundos, por favor, y se las hago para que lo vean. Un segundo. A ver si... Les comparto la pantalla de nuevo. Para que lo tengan. Ven ahora a mi pantalla con el... Vale, fíjense, ustedes tienen dos resistencias. No, por ejemplo, R1, 60 ohmios más menos 0.5. Y R2, 46.6 más menos 0.5. La resistencia total, ¿qué es? Es la suma de 60 más 46.6, lo que había hecho el MINDA. Hasta aquí estoy de acuerdo con él. Y ahora el error, que es lo que ya no he añadido. El error es, ¿cómo varía la resistencia total con respecto a R1? Más, ¿cómo varía la resistencia total con respecto a R2 por el error de R2? Vale. Fíjense, ¿cuánto vale la resistencia total? R1 más R2. Entonces, yo lo que voy a hacerles aquí es esta derivada. Si yo este término lo derivo con respecto a R1, me sale 1. Y lo mismo ocurre en este término aquí. R1 más R2 derivada con respecto de R2, me sale 1. Entonces, ¿cuánto vale mi error? 1 por el error que cometo al medir la primera resistencia, más 1 por el error que cometo al medir la segunda resistencia. Y eso es lo que les quiero enseñar aquí, si sale. Yo hago R1 más R2 es igual a 0.5 más 0.5, 1 ohmio. O sea que yo... En el informe de María, aquí debería añadir 1. Este es mi error. ¿Vale? Suponiendo que esto esté bien, 0.5, 0.5. Me lo he inventado sobre la marcha. ¿Vale? Tendrías que revisar esa parte, María. Que esto yo lo he inventado sobre la marcha. ¿Vale? En el caso de las resistencias en paralelo, la operación es la misma. O sea, yo calculo mi error como la derivada con respecto a resistencia total. ¿Vale? Aquí. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mi resistencia total no es R1 más R2. No es esa expresión tan sencillita. Sino la que yo antes les estaba compartiendo. Es decir, yo antes les puse que la resistencia total en paralelo es este término aquí. Luego, ustedes tendrían que hacer la derivada de R total con respecto a R1, pero de esta expresión de aquí. Por el error que cometen al medir R1. Más la derivada de esta expresión con respecto a R2 por el error que cometen al medir R2. ¿Lo entienden ahora mejor? Si no, si no. ¿No? Si quieren, y me las mandan, ¿sabes? No hagan todo el informe, sino si quieren, háganse estas cuentas, cada uno de ustedes, y me las mandan. Y ya está. ¿Vale? Eso es lo que tenías, o lo peor que tenías en tu informe, que no habías hecho esas cuentas. Y después el resto del informe te faltó un poco completarlo, porque, por ejemplo, me decías, o escribiste aquí, para los casos en serie y en paralelo, comparar de forma crítica los valores de resistencia antes. Esto de cuestiones, que yo en el informe se las pongo a veces como cuestiones, y es más bien a la hora de que ustedes, no es una cuestión en sí, sino más bien a la hora de poner tus resultados, pues que los comentes de una forma crítica. Pero no es como que tengas que responderlo pregunta-respuesta, sino tienes una pregunta que yo quiero que en el informe me la respondas razonándola, pero no tiene ni que hacerte la pregunta ni nada, sino sencillamente, pues esto, lo que te estoy preguntando aquí, que me lo respondas, pero sin ser un tema pregunta-respuesta, ¿no? No sé cómo. Perdón. Oh. Disculpe. Es que si. Perdón, chicos. Esto es lo que le estaba diciendo. Que estas preguntas que tú tienes colocado en tu informe no es una pregunta en sí de que yo te pregunto algo y tú me respondes, sino que lo razones en tu, a la hora de responder y explicar el procedimiento experimental, lo comentes, ¿vale? Y por último te faltó añadir el término, la parte de conclusión. Quizás ahí ya no sabías muy bien y estabas ahí perdido. Y también bibliografía. Por ejemplo, ¿de dónde sacaste esta tabla de valores de aquí? Pues de los guiones de prácticas, pues tendrás que decir 1 y vamos a añadir en bibliografía 1. ¿Vale? Y aquí poner prácticas o técnicas experimentales. Bueno, sí. Guión de la práctica de resistencia en serie impar. Bueno, pues esto es lo que le quería comentar. Aparte de esto, ¿alguna pregunta más de las otras prácticas? Daniel, ¿has hecho alguna cuenta? ¿Cómo llevas tus cuentas? Que tú eres el más retrasado ahora en cuanto a prácticas hechas. ¿Has podido hacer alguna gráfica? ¿Te salen más o menos los resultados? Santiago, de tu parte, ¿alguna duda más? ¿Y Arminda? Arminda, creo que no me has enviado ningún informe. Ahora que me viene a la vez. Que... Venga, intenta por lo menos. Bueno, intenta, Dani, hacer un poquito de cuentas, porque ya verás que seguro que te empiezan a surgir dudas, ¿vale? Sobre todo en la parte de propagar los errores. Lo que sí podrías explicar. Hacer el del péndulo. ¿A qué te refieres? ¿Hacer el informe del péndulo o las cuentas? Mm-hmm. Bueno, pues vamos a coger el informe. Voy a coger el informe de Santiago, del péndulo, para que te hagas una idea. Este es el informe de Santiago, una de las versiones, no la definitiva. Aquí tienen la introducción, el resumen, pero vamos a ir a la parte de las cuentas, que será lo más... Sí, el informe. Vale, no hay ningún problema. Vale, pues hasta luego, María. Santiago. Vale. Este es el informe de Santiago. La introducción y... Vamos a la parte de los resultados, que es donde mucha gente se empezó a liar. Todo el mundo que me ha enviado el informe se lió, y también Santiago, fue que en el guión de prácticas aparece una tabla similar a esta, donde aparte de estos campos que ves aquí, aparecen dos campos más, que creo recordar que era el tiempo al cuadrado y la raíz de la longitud. Eran dos líneas más que aparecían en el guión de prácticas. Todo el mundo me lo ha puesto. Pero yo le he dicho que eso hay que eliminarlo del guión. ¿Por qué? Porque nadie mide en un laboratorio el periodo al cuadrado ni la raíz de la longitud. Uno mide tiempo y longitud. Vale, entonces, este es el primer error que mucha gente comete. Vale, fíjate que Santiago comentó las oscilaciones que había medido, indicó los errores, ahí, tanto del cronómetro como de la longitud, ¿vale? Etcétera. Otro error que comete mucha gente, sobre todo a la hora de hacer los cálculos, tanto la longitud como el tiempo lo tienes que calcular en metro y en segundos. ¿Por qué? Aunque nosotros lo hayamos medido con una regla en centímetros. ¿Por qué? Porque la gravedad es 9,8. Y entonces, si no lo pones en términos de metros y segundos, no te van a salir las mismas unidades. Te van a salir un factor 10, un factor 100. Y eso ahí la gente se empieza a liar. En cuanto a las representaciones, fíjate lo que te piden. Que representes tanto a la raíz de la longitud como el periodo. Tú estos datos, tienes la hojita esa que hemos trabajado estas semanas atrás, lo ajustas, te sale una recta. Fíjate la pendiente, por ejemplo, que le dio Santiago. 2.0231. Esto no es la gravedad, no es 9,8. Pero es lógico que no te dé la gravedad. ¿Por qué? Porque si uno va a la fórmula de la que partimos en este caso, fíjate que aquí lo que estamos poniendo es que, a ver, en este caso de aquí, la gravedad viene dada como 2pi partido la gravedad, raíz de la gravedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estás representando las t como el valor de i y la raíz de l como las x. Entonces, en tu pendiente, ese 2,321 que le salía a Santiago es igual a 2pi partido raíz de la gravedad. Y eso es lo que, si no recuerdo mal, Santiago fue lo que ajustó aquí. ¿Ves? 2pi partido raíz de la gravedad. Al despejar este factor de aquí y despejar la gravedad, te sale que la gravedad es 9,6. ¿Vale? Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Vale? También en el guión te pide que hagas otra representación, y es que hagas el periodo al cuadrado frente a la longitud. Nuevamente, Santiago aquí, por ejemplo, hizo la gráfica, y le salió esta pendiente. ¿Vale? ¿Por qué te pides que hagan esta representación? Porque ellos, o el objetivo de esa práctica, es que tú emplees esta segunda expresión de aquí abajo. ¿Vale? En este caso, si no me equivoco, la pendiente es igual a la gravedad dividido por 4 pi al cuadrado. Entonces, nuevamente lo que hay que hacer es despejar, como hizo Santiago, igual lo dijo, la pendiente es A y despejo gravedad. Y este es el valor de la gravedad. Esto es lo que hizo Santiago. Fíjate que hay que hacerlo dos veces. Teníamos las oscilaciones cortas, entonces para oscilaciones cortas hay que utilizar estas dos representaciones y para las oscilaciones largas, de nuevo, tenemos que hacer dos representaciones más. O sea que en este informe lo lógico es esperar es cuatro gráficos, que fue lo que Santiago envió. Fíjate, aquí tienen las dos primeras para las oscilaciones cortas, las dos segundas para las oscilaciones largas, y después él añadió un pequeño comentario sobre cuáles eran los mejores resultados, porque donde factores de error que no hemos tenido en cuenta, el nudo, el error del cronómetro, cosas que nosotros no hemos tenido en cuenta porque no somos capaces de calcularlas, pero que nos están afectando a la hora de explicar por qué el experimento no nos sabe que la gravedad es 9,8. ¿Vale? Dicho esto es un poquito el resumen. Las dos clases anteriores, los vídeos de tutoría de las dos clases anteriores están dedicados prácticamente a este informe. Al informe de Santiago y creo que de algún compañero más. Creo que de Adrián. Entonces tienes que buscarlo. Y ahí lo verás un mejor explicado porque es durante toda una hora. Vale. Si en algún caso, por ejemplo, te da 7 y pico, mándame tu gráfica, mándame tus datos y lo miramos. A lo mejor te sale 7 y pico porque hay que eliminar algún dato. De hecho, Santiago, en este informe, él comentó que eliminó, pues creo que si vamos a la tabla de datos, la columna número 6. Él dijo, voy a hacer las cuentas, pero eliminando la columna número 6. En todos los casos se ha suprimido la columna del dato número 6, ya que ha producido distorsión en el resultado final. Entonces, a lo mejor tú tienes el mismo problema. Eliminamos un dato y todo se reconduce. Entonces, mándame tu. Bueno, Santiago, aparte de lo que me preguntaste antes de la masa del platinillo, ¿alguna duda más? Mándame si quieres tus números, tus cuentas, para ver por qué tienes un error de un 50%. Y yo este fin de semana lo intento ir mirando. ¿Vale? Y Daniel, te digo lo mismo a ti. Ponte a hacer un poquito de cuentas y vete enviándome los datos para poder ayudarte un poco más. ¿Vale? Porque piensa, tienes la parte buena de que hasta el 3 de mayo no tienes más práctica. O sea que te puedes dedicar al 100% a acabar estos cuatro informes. Y ya a partir del 3 de mayo hacemos cuatro prácticas más y haces los cuatro informes que quedan. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vale. Piensen que todavía nos quedan 2 semanas más de abril y, si no recuerdo mal, 3 semanas más de mayo. A mí me gustaría que las semanas de mayo, por lo menos dos de esas tutorías, las dedicamos a hacer exámenes. ¿Vale? Para que ustedes vayan preparados. Entonces, ustedes un poco intenten ayudarme a mí en ir acabando ya los informes para yo poder echarles una mano con los exámenes para que vayan un poquito preparados. ¿Vale? Entonces, no se me queden dormidos porque si yo estoy explicándole más dudas de esto, pues no podemos mirar los exámenes, que es lo que me gustaría. Los exámenes con algo visto, ¿vale? Lo bueno sería que en mayo yo les mandara simulacros de exámenes y ustedes los hicieran y la siguiente tutoría resolviéramos ese simulacro de exámenes. ¿Vale? Eso es la idea de para mayo, para que vayan un poquito preparado. No quiere decir que después del simulacro coincida con el examen, pero por lo menos pues van entrenados. Entonces, eso, yo le puse hasta el 22 para ir mandándome los informes. No se duerman con eso y ya en mayo intentamos rematar lo que queda. ¿Ok? Pues bueno, si tienen alguna duda más, ya quedan 5 minutos, lo que ustedes quieran. Vale, pues bueno pues si no tienen más dudas, señores, lo dejamos aquí. Esta mañana les mando el enlace de esta tutoría, les mando también la imagen esta que hice, la foto del ajuste de las resistencias, para que lo tengan y nada, empiecen a trabajar, aprovechen, utilicen el correo que yo más o menos les voy respondiendo, pues, con un pequeño error de un retraso algún día, pero les respondo. Aprovechen el correo, ¿vale? Bueno, pues venga, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao.